¿Quiénes fueron los druidas? Puede que la primera imagen que se nos venga a la cabeza sobre los druidas sea la del cómic de Asterix y Obelix, en una aldea gala y preparando sus pociones en una marmita. En el fondo, la idea de lo que era un druida no va tan desencaminada de la realidad, o al menos de lo que sabemos de ellos. Podemos decir que el druida es el nombre que recibe el hechicero de una tribu o poblado dentro de la cultura celta. Pero lo que sabemos de ellos no es mucho, y eso ha dado pie, sobre todo en el romanticismo, a mitificar a esta figura. En este podcast te doy la pista acerca de los que saben mucho de esta materia a través de distintas publicaciones y artículos que considero de mucha calidad. Si quieres saber quiénes fueron los druidas, adelante, se abren ya las puertas de la Biblioteca Escarlata.
Bienvenidos a la Biblioteca Escarlata, un podcast para personas curiosas, ávidas de descubrir secretos y enigmas. Aquí podrás encontrar arte, historia, arqueología, viajes y lugares repletos de misterio. Y, como no, muchos, muchos libros. La Biblioteca Escarlata, con Pedro Ortega.
El término druida proviene de la lengua céltica y podría significar algo así como el que conoce al roble, esto es, el que tiene el contacto con lo sagrado, pues el roble podría ser el elemento de unión con el mundo mágico de los celtas. Lo que sabemos de ellos es poco y en su mayor parte proviene del legado romano del pueblo que convivió con ellos al otro lado de las fronteras del imperio. Curanderos o adivinos eran una casta superior junto a la aristocracia. Una primera fuente que debemos mencionar es Julio César, ni más ni menos, quien en sus comentarios sobre la guerra de las Galias nos traza una semblanza de estos personajes desde el punto de vista militar. Tan importante fue este texto que fue leído y anotado por el propio Napoleón como parte de su instrucción táctica. A continuación, escuchamos las palabras de Julio César.
Los druidas no suelen ir a la guerra ni pagan tributo como los demás. Están exentos de la milicia y de todas las cargas concejiles. Con el atractivo de tantos privilegios, son muchos los que se dedican a esta profesión. Unos por inclinación propia, otros por destino de sus padres y parientes. Dícese que allí aprenden gran número de versos y pasan a menudo 20 años en este aprendizaje. No tienen por lícito escribir lo que aprenden, no obstante que casi en todo lo demás de negocios públicos y particulares se sirven de caracteres griegos. Por dos causas, según yo pienso, han establecido esta ley. Porque ni quieren divulgar su doctrina, ni tampoco que los estudiantes, fiados en los escritorios, descuiden el ejercicio de la memoria, lo que suele acontecer a muchos, que teniendo a mano los libros, aflojan en el ejercicio de aprender y retener las cosas en la memoria. Esméranse sobre todo en persuadir la inmortalidad de las almas y su transmigración de unos cuerpos en otros, cuya creencia juzgan ser grandísimo incentivo para el valor, poniendo aparte el temor de la muerte. Otras muchas cosas disputan y enseñan a la juventud acerca de los astros y su movimiento, de la grandeza del mundo y de la tierra, de la naturaleza de las cosas, del poder y soberanía de los dioses inmortales.
Después de lo dicho por Julio César, tenemos otros cronistas clásicos que mencionan a los druidas, aunque no de un modo tan detallado como acabamos de ver. Podemos citar, por ejemplo, a Marco Tulio Cicerón, contemporáneo de César, quien mencionó que conoció a un druida galo, Diviciaco, que fue miembro de la tribu de los Eduos. Diodoro Sículo habló de ellos también en su Biblioteca Historiae en el 36 a.C. y los consideraba filósofos y teólogos. Y también el historiador Tácito habla de los druidas, siendo el primero en mencionar que habitaban también en Gran Bretaña. A diferencia de los anteriores cronistas, Tácito veía a estos hombres como bárbaros, alejados de todo conocimiento. Pero no debemos olvidar las fuentes celtas que han llegado hasta nosotros. Son una serie de textos de carácter mítico y legendario que pueden darnos una pista del mundo sagrado de los celtas y de ahí inferir el papel de los druidas. Podemos citar dentro de la mitología irlandesa los ciclos denominados mitológico, el del Ulster, el de Fenian y el histórico, a los que hay que añadir los de la mitología galesa. Si queremos conocerlos en profundidad, hay que citar sin lugar a dudas al profesor Ramón Sainero, de quien podemos recomendar los libros Los grandes mitos celtas o Leyendas celtas en la literatura irlandesa. Otro texto que debemos mencionar es Mitos y leyendas celtas de T.W. Rolleston. A continuación os cuento el contenido de este libro. Thomas William Heisen Rolleston, nacido en 1857 y fallecido en 1920, irlandés egregio, fue periodista, escritor, traductor, crítico literario y poeta. Su obra clave es, sin lugar a dudas, este Mitos y leyendas celtas, escrito en el año 1911. La primera parte del libro, en la que el autor nos habla de la historia antigua y de la religión de los celtas, ha quedado hoy desfasada. El autor mantiene el concepto de raza celta, que la historiografía no puede mantener por tratarse de un fenómeno tremendamente complejo. Recomiendo para este asunto el texto de Ramón Sainero, Los orígenes celtas del reino de Brigantia, en donde se manifiesta la gran dificultad en determinar quiénes fueron realmente los celtas. No obstante, pese a esta introducción ya desfasada, el corazón del libro está dedicado a hacer una síntesis y una sistematización de los textos más antiguos de origen gaélico. El autor estructura su discurso en torno a los primeros mitos de las invasiones, los textos de los reyes milesios y los ciclos del Ulster, el Osiniaco, el Artúrico, concluyendo con los mitos y leyendas galeses. El autor estructura perfectamente estos textos y los va encajando en un hilo argumental que da sentido al corpus literario gaélico. Sintetiza los relatos para que tengamos la idea principal de todos estos textos y solo en contadas ocasiones recurre a la transcripción literal. Esto, a mi juicio, allana mucho el camino a los que no somos expertos en literatura antigua. Digamos que Rolleston convierte en relato todo ese compendio de textos, lo que hace que el lector comprenda fácilmente cuál era el mensaje y los componentes narrativos de estas historias. Hay cosas fascinantes que recorren todos los textos. Quiero citar como curiosidad un término que se me ha quedado grabado. Se trata de Heise, que era una serie de mandatos o promesas diversos que se les imponían a los caballeros y cuya violación traía malas consecuencias. Mundos feéricos, gigantes, caballeros con grandes poderes aparecen en primer término dentro de un universo pagano, pero paulatinamente, con la llegada del cristianismo a Irlanda, empiezan a mezclarse en el sustrato céltico con el cristiano. De este modo, San Patricio, primer santo de Irlanda, aparecerá en muy variadas historias. La lectura de este texto es fascinante, pues logras hacerte una idea completa del corpus de la literatura céltica y permite adentrarse ya con una base en la lectura de los textos gaélicos de forma individual. Un acierto sin duda de la editorial Turner, que tan buenos títulos está presentando en el panorama editorial español.
¿Quieres descubrir los rincones ocultos de la villa y corte? Tienes 80 historias singulares en el libro Crónicas del Madrid Secreto, de Pedro Ortega, a la venta en todas las librerías de España.
Vamos con más monografías sobre los druidas. Y es que las fuentes clásicas y las celtas han sido profundamente examinadas por los expertos en el mundo de los druidas. Hay dos referencias en castellano que quiero citar y recomendar. La primera es Los druidas, de Christian J. Guyon-Bartsch y François Leroux. Fue editada en castellano en 2009 por Abada Editores. Su análisis proviene del campo filológico, donde el conocimiento de esta casta sacerdotal se fundamenta en la traducción e interpretación de distintos textos. Más apoyado en la arqueología y las artes está el volumen titulado El mundo de los druidas, de la reputada investigadora Miranda J. Green. su edición corrió a cargo de otra gran editorial, Akal, que tradujo este texto en el año 2010. Este libro complementa las fuentes literarias como los ciclos clásicos célticos con las imágenes de los hallazgos arqueológicos y personalmente me atrae más que el primero, aunque creo que los dos volúmenes son perfectamente complementarios. Vamos a hablar también de la presencia de los druidas en el cine de terror, y es que gracias a Jesús Palacios, uno de los grandes expertos en el cine de terror de nuestro país, tenemos un libro titulado Folk Horror, coordinado por él, donde se dan cita a una serie de filmes que explotan desde el punto de vista del terror las figuras míticas de las tradiciones antiguas europeas. Una de las películas que podemos mencionar vinculada con lo druídico es El hombre de mimbre, cuya primera versión podemos ver en la plataforma de Filmin. También os dejo un enlace al programa Mistérica Radio Secreta, donde Belén Doblas entrevista a Jesús Palacios y abordan este tema con mucho detenimiento. Y ya para terminar, aquí van una serie de recursos de calidad y que se encuentran en abierto en Internet. El primero sería el catálogo Treasures of Early Irish Art del Metropolitan Museum. El segundo, el artículo Druidas y Driades en la Sociedad Celta de Arturo Sánchez Sanz. Y el tercero sería también otro artículo Druidas del mito al hombre de Israel Quevedo Puchal. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Si te ha parecido interesante este podcast, recomiéndaselo por favor a aquellos amigos que puedan estar interesados, pues te estaré muy agradecido. Ya sabes, este episodio se emite primero en Radio Viajera, después, a las 2 semanas, se distribuye en abierto en las principales plataformas de podcasting. Y si os interesa el tema del patrimonio cultural y su relación con la tecnología, acabo de poner en marcha un boletín titulado Patrimonio Digital. Puedes echarle un vistazo y suscribirte en www.patrimoniodigital.news de noticias. News. Y no dejes de visitar mi web pedroortega.info, donde podrás escuchar también todos los podcasts y suscribirte a mi boletín quincenal. Allí también podrás descubrir un montón de contenidos relacionados con el arte y el misterio y podrás hacerme llegar propuestas de nuevos temas para el podcast. Aquí nos encontramos en 15 días en la Biblioteca Escarlata. Hasta entonces se despide tu amigo Pedro Ortega.
La Biblioteca Escarlata, un podcast original de Pedro Ortega. Guión y dirección, Pedro Ortega. Edición y producción, Radio Viajera Travel Podcast. Escúchalo primero en la app OnWait Podcast.